Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, muy buenos días, es tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. La Unión Europea reitera su ofrecimiento de ayudar a Cuba en la unificación monetaria, pero los economistas consideran que el régimen no quiere llevar a cabo ese proceso. Yolanda Huerga con los detalles de esta información.
Aunque Raúl Castro ha dicho que no puede dilatarse por más tiempo la solución a la circulación de la doble moneda en el país, hasta ahora se desconoce cuándo se llevará a cabo.
El gobierno cubano está escondido detrás del dualismo monetario para que la gente no se dé cuenta cómo pierde valor la moneda a través de muchos procesos. Se mide a través de la devaluación del peso. El peso se ha devaluado, pero lo que realmente se ha devaluado es el trabajo del cubano. El emprendedor cubano no va a sufrir tanto como el individuo que trabaja para el Estado. Ese es el que va a sufrir, entonces van a tener que mantener posiblemente el racionamiento a precios subsidiados, por lo menos por un tiempo.
Considera el economista cubano residente en Miami, Jorge Sanguinetti. La Unión Europea volvió a ofrecer este miércoles su experiencia a Cuba para apoyarla en la reunificación monetaria.
Compartir nuestra experiencia, en primer lugar, en el sentido macroeconómico, en segundo lugar, en la técnica, incluida la surveillance de los precios.
Así lo recordó en una rueda de prensa el funcionario de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, de visita en La Habana.
Esto depende de las soluciones que están diciendo aquí. Si esto se hará en frente, por ejemplo, a la situación de deuda exterior del país.
Las autoridades cubanas han defendido que el principal objetivo de la unificación es restablecer el valor del peso cubano como moneda nacional y sus funciones como dinero.
El hecho de que el peso cubano hoy se negocie más o menos a 20 por dólar significa que lo que la revolución hizo con los cubanos fue terrible.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular de España, el PP, José Ramón García Hernández, exigió este miércoles la liberación del médico Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación. El político se reunió con representantes de la oposición cubana, reiteró el compromiso del PP con la transición hacia la democracia en Cuba y el establecimiento de un Estado de Derecho. Advirtió que una democracia debe estar basada en el respeto a la oposición política y no en ejercer el poder de forma arbitraria contra sus representantes. Y también respaldó la iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación, Un Cubano, Un Voto, que pide cambios en la ley electoral para celebrar elecciones libres. Sin acuerdo terminó la reunión en Santo Domingo entre el gobierno de Venezuela, representado por el ministro Jorge Rodríguez, y un sector de la oposición encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. La información desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La tercera jornada de negociación entre la oposición y el gobierno para buscar una salida a la crisis venezolana no dio los resultados esperados. No avanzar, tal y como lo pidió la oposición en reglas electorales claras para unas elecciones presidenciales libres, fue la traba que impidió un acuerdo.
Hoy no hemos llegado a construir un acuerdo. Hay zonas en las cuales hay avance y hay zonas muy importantes en las cuales no ha habido todavía avances. Lo importante es que nosotros como unidad vamos a Venezuela a hacer las consultas.
Sin dar detalles de los puntos pendientes, la delegación del gobierno del presidente Maduro anunció que serían resueltos en las próximas 72 horas en Caracas y un eventual acuerdo sería firmado el próximo lunes.
Triunfa la paz, triunfa la tranquilidad, la convivencia y sobre todo triunfa un principio elemental de la vida de los pueblos, el principio de soberanía, el principio de no injerencia.
El partido Voluntad Popular, que se retiró de la comisión negociadora, advirtió que deben ser respetadas las condiciones exigidas para negociar.
Solamente la oposición es la que nos va a marcar a nosotros la pauta. Si ellos van a las presidenciales, pues yo votaré por ellos.
Solicitar que sean unas elecciones perfectamente legales, cosa que una dictadura no concede nunca, lo que hay es que reclamar el espacio de participación para que la sociedad no se quede muda.
Según analistas, la peor posición en un contexto electoral sería para la oposición, que no tendría tiempo de promocionar entre sus electores a un candidato que no sea apoyado por todos los partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un tren de Amtrak que llevaba a legisladores republicanos a su encuentro invernal de Virginia Occidental, entre ellos al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, chocó con un camión de basura. Amtrak dijo en un comunicado que en la colisión no se reportaron heridos entre los pasajeros ni los miembros de la tripulación, pero que uno de los ocupantes del camión resultó muerto y otro gravemente herido. La policía local investiga el incidente y las cuadrillas inspeccionan los equipos para detectar daños, según agregó Amtrak. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ne hao, calimera, shaloms, todo lo demás. Cubanos en la isla, abrazos apretados para ustedes. Cubanos fuera de la isla, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el momento que estén atravesando, pero que les hace estar con nosotros aquí en Radio Martí, tempranito y de mañana. Estamos listos ya, el equipazo está listo para compartir con usted muchísima información de diferentes aspectos de la cultura, estados de ánimo, sí, de todo, pero por encima de absolutamente todo lo posible, la noticia tal cual ocurre, quién hizo qué, dónde, porque usted tiene derecho a saberlo para determinar lo que quiera, lo que su conciencia y su necesidad le dé. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Cinco y ocho minutos. Lucy, good morning in the morning.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están ahí. Hoy me he levantado de una manera decente, por eso les doy los buenos días y les prometo portarme bien a la vez que los invito a acompañarnos.
Oh, Dios. Oh, Dios. Yo, buenos días. Buenos Te lo digo días, con señor. Miedo, porque si tú me sales igual que Lucy, yo digo, estoy durmiendo todavía.
No, y además dice que viene decente. Los demás días nunca ha dicho buenos días ni nada. Ah, no sé.
Sí, pero la decencia no empieza ahí.
Ah, oh.
Ni la indecencia.
Sí, claro.
Bueno, nada.
Buenos días al resto del colectivo y, por supuesto, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. Moisés,
Eso.
Te extraño.
Sí, yo sé, y nosotros también. Moisés, un besote para ti, mi vida. Teudy Giró, buenos días. Eso es para nuestro ingeniero de sonido y nuestro productor, Ernesto Morales Alpizar. Muy buenos días para usted también. Así que, bueno, ¿dónde está este tu niño por allá afuera?
¿Lo vieron?
Agualdillo. Sí, sí, sí. Se robó mi parque hoy.
¡Oh, sí! Lo vi.
¡Oh! ¿Pero cómo va a ser?
Yo tenía que haber dado un pellizco.
Yo le dije, tenías que ir al primero, pero yo no sé qué pasa con el primer parqueo que nadie lo quiere tocar.
Porque es de Moisés.
Es el de Moisés.
Por eso se le respeta.
¿Tú ves, Moisés? ¿Tú ves? Bueno, pues en fin, que ya está todo el equipazo completo. Son las 5:10 de la mañana y le propongo ver qué es lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional por medio de la internet. Viajamos en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y nuestro primer recorrido por la internet es en Sudamérica, mis amigos. Chile no ha hecho progresos importantes en los últimos 2 años en transparencia presupuestaria, según un reporte global e independiente realizado y conducido en el país suramericano por la Fundación Ciudadano Inteligente, según informó esta entidad. El informe sitúa a Chile como el tercer mejor evaluado en transparencia presupuestaria en Latinoamérica. Pero deficiencias en participación ciudadana y controles externos sobre el presupuesto demuestran que aún queda mucho por avanzar en la materia, según afirmó la Fundación Ciudadano Inteligente en un comunicado. En medio de un clima de desconfianza ciudadana hacia los gobiernos derivado de escándalos de corrupción sobre el uso de los dineros públicos, la agencia otorgó a Chile un puntaje de 57 sobre 100 en materia de transparencia presupuestaria. Este resultado dejó a la Nación Austral en la categoría de la que entregan información limitada. El estudio pone a Chile sobre la media mundial, 42 puntos, pero por debajo de los dos líderes de la región, Perú con 73 puntos y Brasil con 77, que entregan información considerable a la ciudadanía sobre el presupuesto del Estado. El índice mide 109 indicadores de transparencia presupuestaria que evalúan si el gobierno central pone a disposición de la ciudadanía 8 documentos clave en forma oportuna y si estos presentan la información del erario público de forma útil y exhaustiva. Pese a ocupar un tercer lugar a nivel regional, Chile tiene severas deficiencias en términos de participación ciudadana, donde queda entre los 4 últimos de Latinoamérica, por debajo de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Bolivia. Ya son las 5:12 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la Loto. Hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La noticia del día sobre la posibilidad de que Venezuela necesite una intervención militar advertida por Carlos Molina Tamayo. La personalidad del exilio hoy, Eugenio Florit. Tendremos un reporte de Palenque Visión acerca de la carencia de atención a las personas con discapacidades en Cuba. Estaremos hablando de enciclopedias, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, ascenso en las temperaturas y algunas lluvias en el norte de centro y oriente. Predominarán los nublados en zonas de la costa norte del centro y oriente con algunos chubascos y lluvias. En el resto del territorio estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. El día será fresco con temperaturas máximas entre 25 y 28 grados Celsius en el occidente y centro, hasta 30 grados Celsius en el oriente. Las temperaturas en la noche estarán entre 17 y 20 grados, hasta 23 grados en la región oriental. Los vientos serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte del centro y oriente. Se mantendrán las marejadas en el litoral norte oriental, habrá oleaje en la costa norte occidental, mientras en el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1771 en Londres, se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica.
En esta fecha, pero del año 1873, muere la poeta cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda.
En esta fecha de 1881 en Panamá, los estadounidenses inauguran las obras de construcción del canal transoceánico.
En el año 1884, un día como hoy, se publica el primer volumen del Oxford English Dictionary.
En esta fecha del año 1900, el doctor Robert Koch reitera su teoría de que la malaria es transmitida por los mosquitos.
También un día como hoy, pero del año 1913, en Madrid se inaugura el reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había incendiado 3 años antes.
En esta fecha de 1964, el grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos de Estados Unidos con su canción I Wanna Hold Your Hand.
En el 2003, un día como hoy, el transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra, muriendo sus 7 tripulantes.
En esta fecha del año 2005 se descubre el gen que desencadena en el cerebro el inicio de la pubertad.
También el propio año, un día como hoy, 2005, se descubre la proteína que provoca la resistencia a la insulina.
En esta fecha del año 2006, en Madrid, España, un equipo de investigadores descubre un importante yacimiento arqueológico en el que se hallaban al menos 200 tumbas visigodas, una gran villa romana y 2 necrópolis.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 17 minutos ya. Aquí estamos en el primer día de febrero. Que me gusta
el
mucho.
El mes del amor.
Me gusta. Ay, niño, ¿y los demás no son meses
no,
del amor?
No, este
no, porque es el del amor y la amistad.
Deja. Sí, claro, y el de gastar dinero. Eso es un pretexto. Déjense de cosas.
No, no hay gastar de dinero. Entonces, hay gastadera de dinero.
Qué tacaño es Dios.
Dios de la vida. Bueno, en fin, si hoy es primero de febrero, ¿es el qué?
Es el 32º día de este año. Y nos quedan 333 días para que finalice.
Me gustan los lunes, los días primero, el día del perdón, me gusta arrancar las temporadas nuevas del tiempo. Me parece que es como una oportunidad de volver a planificarse, de arreglar lo que salió mal, de trazarse nuevos objetivos. Y toda esa historia que yo me formo en la cabeza para, nada, para ponerle un saborcito y un colorcito a la vida.
Para justificar que es primero de febrero. Tú estás en discrepancia con el calendario gregoriano y por eso necesitas un estímulo extrasensorial.
Los estímulos
es todo complicado.
No, de pronto hoy es el día de Freud, una cosa esa. Oye, caballero, cualquier cosa que le ayude a uno a, pienso yo, ¿no? Cualquier cosa que le ayude a uno a reorganizarse y a vivir con entusiasmo, vale la pena, sí, total.
total.
Y estimularlo, total. La gente necesita, pues, estimularse.
Oye, sí, estimúleme, porque, óyeme, ustedes no estimulan a nadie.
Sí, estimular, yo te estimulo, estimulo que se sienta al lado mío, necesita que lo embullen para seguir viviendo.
Esto es qué lo peor. Cosa tan grande, caballero.
Lo peor. Caballero, hoy, aunque no lo crean, estamos usando palabras rebuscadas porque nos hemos metido en el mundo de las enciclopedias. Ya que en Inglaterra hay dos efemérides importantes relacionadas con el diccionario y con la enciclopedia. Bueno, pues además de las informaciones de nuestra página web martinoticias.com y todos los titulares a nivel internacional, vamos a estar hablando de las enciclopedias. Si usted se quiere sumar a este tema enciclopédicamente, bueno, pues puede llamarnos al teléfono 305-629-4441 o el mismo 305-629-4451.
O nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es tempranitoydemanana@gmail.com.
Mana, mana, tu, 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 tu.
Ah, mañana no viene. Porque si ese es el ánimo de hoy.
Nada, mana, mana, tu, 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 tu.
Y el oye.
Oh, yeah, oh, yeah.
No,
oh,
Dios.
No, yo soy de Morón.
Oye.
No me demoro en decir oye.
Ni siquiera voy a decir lo que pienso. Ni siquiera voy a decir lo que pienso.
Peor que el gallo.
Venga, y el conejo. Y dale, Lucy.
Y no quiere ni pluma.
Ni
pluma le quedó a
Se baña con agua caliente. Dale.
Bueno, no importa. El caso es que también, si usted quiere. ¿Pero qué es esto? Estoy hablando en chino.
Oh, Dios.
Ay,
yo me voy a mi casa.
Si usted quiere, pues, utilizar la ñ, lo mejor es que nos encuentre en Tempranito y de Mañana, Martí, en nuestro apartado de Facebook. Uh-huh. Ahí los vamos a estar esperando.
Bueno, pues ya
¿de
está.
¿De cuándo no es nuestro apartado de Facebook?
Porque se decía apartado postal.
Postal, sí.
En el caso mío puede ser apastado postal.
Sí, aplastado.
Y aplastado.
Oye, la enciclopedia nos tiene muy mal.
Sí, sí,
el problema es que el cambio de una sola letra en una palabra a la hora de hablar, de un solo grafema, de un solo fonema a la hora de hablar,
muchachero,
créame que cambia todo.
Totalmente.
Y no solo en español, en inglés también.
Sí, y es muy complicado, uh-huh. Y sobre todo para los locutores cuando están en vivo. Que muchacho. Le cambien a un significado, una palabra.
No es lo mismo. Y cuando uno omite también solo sonido
también.
En una palabra, puede estar diciendo un disparate. No es lo mismo un organismo que un orgasmo.
No.
No es lo mismo.
Tú dices una cosa como esa y ya tú te quedas en shock. Tú sigues leyendo, pero tú dices, ¿pero qué dije?
¿Pero qué dijo?
Y de ahí pasa la yuca española. De ahí a la yuca española no hay nada.
Algo así. Entonces tiene que hacer de tripas corazón el otro locutor para no reírse.
Y yo tripa hace tiempo que no tengo.
Imagínate,
y corazón tampoco. Y la mía, la de nosotros suena mucho. La mía están extremadamente cansadas.
Sí, y tú sabes que cuando le
cuando aquí suena sí. Una tripa, Joan y yo nos miramos porque nosotros no sabemos cuál de las dos.
No, perdóname. Tú eres la que no sabe. Yo sé cuando me suenan a mí.
Regresando al tema de las enciclopedias.
¿Qué caballero. Trabajo te va a costar hoy meternos en cintura, querido?
Yo le voy a decir una cosa. Cada vez que alguien le dice, o de alguien se dice, es una enciclopedia, ¿qué es lo primero que ustedes creen, piensan de esa persona?
Es muy inteligente.
Es como cuando decimos que Teudí, que es una persona que se le puede pedir sobre cualquier cosa y él te da una información. A lo mejor no es la
acumulación, correcta. Es acumulación de conocimiento,
y,
¿no?
Y tú sabes que lo que es la palabra enciclopedia viene del griego y significa enciclios paideia. Círculo de instrucción, educación redonda, más o menos, quisiera decir. Pero para nosotros una obra de referencia que lo que compendia, el, como tú habías dicho, el conocimiento, ¿no?
Cuando, yo por lo menos cuando le digo a alguien, o creo que alguien le digo, una enciclopedia, a veces pongo otro adjetivo delante, que no puedo decir en la radio. Es porque sabe mucho, porque le puedes preguntar básicamente cualquier cosa, que aunque no sea exactamente eso, te orienta.
Que tiene una instrucción general acerca de todo. Puede ser que no sea un experto en el tema, pero él sabe de lo que están hablando.
A ver, si usted busca ahora en una enciclopedia la palabra beso, ¿qué encuentran?
Ah, bueno, yo encuentro a Pablo Alborán.
¿A quién? No, si usted busca la palabra beso en una enciclopedia, usted va a encontrar algo tan frío como esto. Contacto o presión que se hace con los labios sobre una persona o una cosa, contrayéndolos y separándolos en señal de amor, afecto, deseo, saludo, respeto, etcétera. Eso no es un beso ni de aquí a un
beso. Bueno, ya no, esa es la pregunta escrita. Ahora la práctica, venga.
Ah, no, me voy como Tintán. ¿Te acuerdas?
Bueno,
que
te lo voy a contestar con música. Es más, no te lo voy a contestar ni yo. Que te lo conteste mi hijo Pablo Alborán.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Son exactamente las 5 de la mañana con 30 minutos, tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Muy buenos días. Hablándoles a Joan Andrés. Autoridades policiales cubanas niegan que tengan detenidas a dos damas de blanco, de las que hace 72 horas se desconoce su paradero. Berta Soler, representante del movimiento, denunció a Radio Martí la desaparición de las dos integrantes del grupo.
Meche Antibes del Sol y Marta Sánchez, damas de blanco, ambas llevan más de 72 horas desaparecidas. El domingo salieron de la sede nacional de las damas de blanco junto a mí, esta soy Fernández, quien les habla. A mí me liberaron a las pasadas 24 horas y ellas dos están desaparecidas. Responsables del Departamento de Seguridad del Estado y las policías que la llevaban aguantada para conducirla al carro patrulla. Hemos llamado a las unidades de policía, hemos llamado al 106, que es la Policía Nacional y Revolucionaria, que es la que te da información. Hemos llamado 18806, que es desaparecido. Hemos llamado a Cine y hasta el momento, ya en 72 horas, dicen que no aparece registrada ni tienen detenida a Alicia Tiene del Sol ni a Marta Sánchez. Quiere decir que están desaparecidos y los responsables de estar desaparecidos estas dos damas de blanco es el Departamento de Seguridad del Estado.
El Departamento de Justicia retiró su caso de corrupción en contra del senador de origen cubano Bob Menéndez, quien enfrenta una campaña electoral en Nueva Jersey en busca de su reelección. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
La decisión del Departamento de Justicia de no proceder con el caso contra Menéndez ocurre una semana luego de que el juez José Linares en Newark absolvió a Menéndez y a su codefensor Salomón Melgen de 7 de 18 cargos en su contra. Con anterioridad al ser declarado como nulo un juicio previo, el senador Bob Menéndez afirmó:
I want to thank my defense as well as Dr. Melgen's attorney, Abby Lowell, the nation's premier defense attorney, who methodically tore apart the government's case.
Deseo agradecerle a mi equipo de defensa, así como a los abogados del Dr. Melgen, al licenciado Abby Lowell, el mejor abogado de defensa en la nación, quien desbarató de manera metódica el caso del gobierno. Hace solo 3 semanas que el Departamento de Justicia había dicho volvería a enjuiciar a Bob Menéndez por cargos de corrupción. Al conocerse el miércoles que el Departamento de Justicia desiste en el caso, el senador de Nueva Jersey en un comunicado dijo: agradecí al Departamento de Justicia el tiempo que tomó para hacer una reevaluación del caso y llegar a una debida conclusión. Robert Menéndez también le agradeció a Dios por haberle escuchado sus plegarias. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno de Estados Unidos dijo el miércoles que permitirá que unos 7.000 sirios permanezcan en el país por al menos otros 18 meses bajo condición de protección debido a la guerra civil en Siria. La decisión fue un alivio para los sirios que habrían enfrentado la perspectiva de regresar a un país fracturado y atormentado por la violencia si la administración hubiera anulado su estatus de protección temporal cuando se caduque en marzo.
La bancada del partido fujimorista Fuerza Popular se dividió el miércoles con la renuncia de un grupo de 10 de sus legisladores en una decisión que implicó que pierda la mayoría absoluta que tenía en el Congreso peruano. El grupo, liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, anunció su decisión después de que una comisión disciplinaria de Fuerza Popular recomendó su expulsión por discrepancias abiertas que mantenía con las directivas del partido. La decisión deja a la bancada de la agrupación que lidera Keiko Fujimori, la hermana mayor de Kenji, con 61 de los 130 escaños que tiene el Congreso peruano, que hasta ahora había dominado a voluntad. Reporteros Sin Fronteras presentarán hoy su informe anual 2017 en el Centro Internacional de Prensa de Madrid. El documento repasa los acontecimientos que han marcado la libertad de información en un centenar de países. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 de esta mañana, la primera mañana de febrero del año 2018. Y aquí estamos en Radio Martí, hablando entre nosotros de algo que probablemente usted haya conversado también en su casa, con los amigos, los vecinos, vaya usted a saber. El asunto ese de la dualidad de la moneda en Cuba, con la diferencia tremenda, la mentira tremenda que supone que un CUC valga más que un dólar, o igual, mire, eso sencillamente, eso no se lo cree nadie, y punto.
Eso no existe.
Entonces, a partir de ahí, todo el mundo ha dicho, bueno, pero ¿hasta cuándo en Cuba va a haber dualidad de moneda? ¿Por qué no reunifican la moneda? Lo cual sería un proceso caro para el país, sería caro, pero a la larga sería algo bueno. Todo el mundo cree que es algo positivo para los cubanos, para los millones de cubanos, no para el régimen. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que nosotros no somos los únicos que pensamos eso, porque la Unión Europea le está ofreciendo ayuda a Cuba, oiga esto, para la tan esperada reunificación monetaria.
Sí, efectivamente.
Así es. En este caso le ofreció Cuba su experiencia, ¿no?, con la transición que ellos tuvieron al euro para apoyar a Cuba en esta reunificación monetaria. Y uno de los primeros retos pendientes de la economía cubana y que, según algunos expertos, podría producirse este año. El director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, recordó en el día de ayer que la Unión Europea le ha ofrecido al gobierno cubano asistencia técnica en esta transición.
Sí, y cuya urgencia ha reconocido el propio gobernante Raúl Castro y Manservisi, que se encuentra de visita en Cuba con motivo de un foro sobre energía sostenible auspiciado con fondos europeos. Bueno, indicó en una rueda de prensa que el bloque puede compartir su experiencia tanto en el sentido macroeconómico como en las técnicas para poner en marcha la reunificación, entre ellas el control de precios.
Sí, porque esa es otra cosa. Si cambian la moneda, en primer lugar, usted sabe que el papel del cual se hace la moneda,
el billete,
¿no?
Sí.
Los billetes como tal, es caro, porque lleva todo un proceso y una serie de chips y de marcas de agua y de cosas que son realmente caras. Y pero que eso además requeriría un posterior ajuste de los precios y de todo lo que ocurre, de los precios, de los salarios.
Sí, como una cadena, con muchos eslabones, uno detrás del otro.
Donde quiera que intervenga el dinero, bueno, pues hay que hacer un reajuste.
Así es.
Y entonces, hasta el mismo Raúl ha reconocido que eso está haciendo falta en Cuba, lo que pasa que es un proceso muy caro y ellos se están gastando el dinero en lo que no les toca. Entonces debían agarrar todo el dinero que tienen en sus cuentas en el extranjero y ponerlo en el en función del país, y a lo mejor así los cubanos pueden tener una sola moneda, pueden ganar un salario decoroso, los precios de los productos pueden ser decorosos y alcanzables para todos los cubanos, y al final felices todos.
Sí, ojalá sea así.
Esto es ciencia ficción, ¿no?
Esto
es ciencia ficción.
Pero bueno, el alto funcionario subrayó que la Unión Europea afrontó, bueno, la más importante transformación monetaria del mundo, y esto fue con la implantación del euro. Y él dice que esto lo hemos ofrecido y vamos a trabajar, fue lo que indicó el jefe de la cooperación europea, quien consideró que el impacto que puede tener la unificación monetaria sobre los préstamos para la inversión extranjera dependerá de las soluciones, entre comillas, para poner fin a la dualidad monetaria.
Sí, el problema es que en Cuba ahí está el peso cubano, el pobre infeliz devaluado, sí, venido a menos y destronado peso cubano, y está el CUC.
El CUC.
Pero lo que no se dice es que el dólar corre por debajo y paralelamente a esas dos monedas. Porque muchas, muchas transacciones se hacen con dólar americano. No te permiten. CUC, no, hombre, no, ni muerto. Si yo me voy del país, ¿para qué quiero el CUC? Y ese tipo de cosas. Entonces, la economía cubana tiene una cantidad de capas y de transacciones diferentes que, mire, tan enferma que no la va a salvar.
Como todo lo que han hecho, sí. Por ejemplo, lo que yo recuerdo de mi infancia, el peso cubano estaba equiparado, como en muchos lugares, con el dólar. Tú ibas a Panamá y utilizabas el dólar igual que un peso panameño. En este caso, han hecho una transformación para beneficiarse ellos y ha sido lamentable.
Son las 5:40, vamos a hacer una pausa para ver qué es lo que está anunciando la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el Festival de Cine Global Dominicano proyectó en su 11ª edición, que se desarrolló hasta ayer 31 de enero, un total de 113 películas que han recibido extraordinarias críticas en diversos festivales internacionales de cine. Dedicado este año a Francia como país invitado, el festival está considerado como el evento cinematográfico más importante del Caribe y presentó una selección del mejor cine internacional, documental y dramático que han cosechado éxitos en escenarios como Berlín, Venecia, San Sebastián, Guadalajara, Cartagena, Buenos Aires, entre otros países. Durante esta edición también se llevó a cabo dos importantes exhibiciones que, además de proyecciones, tuvo la participación de destacados miembros de la industria, según informaron los organizadores en rueda de prensa. Las nuevas disposiciones de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos llevaron al festival a ampliar el abanico de competencias y con ello a establecer criterios en la selección de obras y también el jurado. Así, durante esta sexta edición hubo tres competencias: ópera prima ficción, ópera prima documental y el ya tradicional concurso de cortometrajes corto global. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides. Tendremos la nota de salud, los números de la Loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La noticia del día sobre la posibilidad de que Venezuela necesite una intervención militar, advertida por Carlos Molina Tamayo. La personalidad del exilio hoy, Eugenio Florit. Tendremos un reporte de Palenque Visión acerca de la carencia de atención a las personas con discapacidades en Cuba. Estamos hablando de enciclopedias de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, ascenso en las temperaturas y algunas lluvias en el norte de centro y oriente. Predominarán los nublados en zonas de la costa norte del centro y oriente con algunos chubascos y lluvias. En el resto del territorio estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. El día será fresco con temperaturas máximas entre 25 y 28 grados Celsius en el occidente y centro, hasta 30 grados Celsius en el oriente. Las temperaturas en la noche estarán entre 17 y 20 grados, hasta 23 grados en la región oriental.
Los vientos serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, del centro y oriente. Se mantendrán las marejadas en el litoral norte oriental, habrá oleaje en la costa norte occidental, mientras en el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Momento de deportes, tempranito de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Mañana viernes, en horas de la tarde en Sochi, allá en Rusia, se va a efectuar el pesaje oficial del combate entre el cubano Junior Dórticos y el ruso Murat Gassiev en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo, que va a entregar en premios aproximadamente 30 millones de dólares y el trofeo Mohamed Ali. Dórticos, actual monarca en el peso crucero por la Asociación Mundial de Boxeo, se mantiene invicto en el pugilismo profesional en 22 combates, de los cuales ganó 21 por la vía rápida. En esta Super Serie Mundial, anteriormente derrotó en San Antonio por nocaut en el segundo round al también ruso Dmitry Kudryashov. En cuanto a Murat Gassiev, campeón por la Federación Internacional de Boxeo en las 200 libras, se mantiene invicto en 25 combates, de los cuales ha ganado 18 por la vía rápida. El triunfador de este combate discutirá la final de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el ucraniano Alexander Osit, quien el último sábado en Letonia derrotó por decisión unánime en 12 rounds al local Meiris Braidis. En la clasificación mundial de boxeo, Osit aparece en primer lugar, seguido por Braidis, el polaco Krzysztof, así como el ruso Murat Gassiev. En tanto, el cubano Junior Dórticos aparece número 5. Otro cubano, Ismael May Pérez, figura en la posición número 11. Ismael estuvo presente en esta Super Serie Mundial de Boxeo, pero en su primer combate perdió contra el letón Meiris Braidis. El pelotero norteamericano Mookie Betts les ganó a los Medias Rojas de Boston en el primer caso de arbitraje salarial del año en las Grandes Ligas. El estelar jardinero recibirá un aumento salarial de $950,000 hasta llegar a $10,500,000 en lugar de los $7,500,000 ofrecidos por el equipo del Boston. El jugador de 25 años de edad, en el 2017, bateó para 264, conectó 24 jonrones e impulsó 104 carreras cuando fue elegido a su segundo juego de estrellas en la MLB. En el 16, conectó para 318, disparó 31 jonrones e impulsó 113 carreras. Y el norteamericano Oscar Gambly, un jardinero que conectó 200 cuadrangulares en poco más de 17 años en las Grandes Ligas, falleció de un tumor en la mandíbula. Tenía 68 años. Gambling jugó 7 temporadas en 2 etapas con los Yankees de Nueva York, incluyendo cuando el equipo conquistó el título de la Liga Americana en el año 1976 y también en 1981. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:48 de esta mañana. Esta mañana, primero de febrero, y decíamos que un día como hoy, pero de 1771, imagínese usted, en Londres se publicó la primera edición de la Enciclopedia Británica. Creo que vale una parte la Enciclopedia Británica. De sí, verdad, señor. Que sí. De verdad que sí.
La Enciclopedia Británica, que es una, bueno, una enciclopedia totalmente en inglés, señores, editada por Enciclopedia Británica, una empresa privada, una empresa privada.
Sí, pero fíjate, ¿a quién está dirigida y cuánta gente participa en esa?
Sí, señor, así mismo es. Los artículos de esta enciclopedia están dirigidos a lectores adultos y están escritos por un conjunto de 100 editores a tiempo completo y cerca de 4.000 contribuyentes expertos.
Sí, no cualquiera.
Expertos. No cualquiera. Y son considerados generalmente precisos, fiables y bien redactados. Es mundialmente conocida ampliamente como la enciclopedia más erudita de todas las editadas en inglés.
La Británica, que es como le dicen, es la enciclopedia en inglés más antigua. Y su primera edición es del 1700, allá en Edimburgo, en Escocia.
Sí, sí. Precisamente data entre esa fecha, 1768-71, por ahí está.
Y enseguida obtuvo una popularidad y, por supuesto, el tamaño.
Sí, señor.
Contando con su tercera edición en 1801, con 21 volúmenes.
Candela.
Y ha tenido un crecimiento que ha ayudado a reclutar eminentes contribuyentes, por lo que la novena, que es la que se publica en 1875, y la undécima en 1911, fueron consideradas como las más famosas por el estilo literario y la erudición que estaba hecha por eruditos, uh-huh, por gente muy especializada. Y empezando con la undécima edición, la Enciclopedia Británica gradualmente ha ido resumiendo y simplificando sus artículos para ampliar su mercado en Norteamérica.
Sí, sí, pero también tú sabes que cuando uno busca esto en Internet, tiene una cantidad de posibilidades. Todas estas cosas que ocurren en Internet, que usted le pasa el mouse por encima a un nombre que está en azul y sale un pequeño resumen,
sí, uh-huh,
y todas esas cosas. Esas opciones y además viajes virtuales por los lugares y los conocimientos y hasta incluso relacionados con la anatomía del cuerpo y todo eso, existe en la Enciclopedia Británica.
Sí, porque en 1933 se convirtió en la primera enciclopedia en adoptar una política precisamente de revisiones continuas, en la cual la enciclopedia es continuamente reimpresa y cada artículo, bueno, es actualizado con un programa regular.
Sí, es extremadamente costoso, pero eso es lo que la hace fiable, que siempre está al día de los acontecimientos. Fíjense que el 13 de marzo del 2012 los editores de la Enciclopedia Británica anunciaron que dejaba de imprimirse en papel y que se centrarían en la edición de la página web de la Internet, que fue la que debutó en 1994. Uh-huh. Imagínense,
en primer lugar, la lengua, ese mecanismo de comunicación, es un organismo vivo que se desarrolla, sigue desarrollándose constantemente. Cambian las palabras, cambian las frases, amplían, aparecen unas nuevas. Los idiomas coinciden en algunas palabras, uh-huh, se desentienden en otras. Y eso hay que reflejarlo en una enciclopedia porque es la posibilidad más grande de uno tener los conceptos reales. Pero por si fuera poco, no solo el idioma, sino que los conocimientos varían. Entonces aparecen términos nuevos. Y hay que incluirlos en la enciclopedia. Y en lo que se descubren y se reflejan, se investigan, se reflejan, se imprimen en papel y salen, ya es viejo.
a la velocidad que va el mundo, y eso es viejo.
Así es, así es.
Entonces, mire, hay que dejarse de arique. Y claro, esto no es con la gente en
Cuba. Y guardar una enciclopedia, yo no sé.
Sí, pero eso ya es una, tú sabes, algo de coleccionista.
Efectivamente, pero quiero irme un poco más atrás. En Cuba habían existían las colecciones de la Enciclopedia Británica en aquellos tiempos, en los 50.
Claro, pero si miramos esas enciclopedias a esta altura, como desde el punto de vista del coleccionismo, son un tesoro. Pero desde el punto de vista de la información, carecen, porque ya están súper atrasadas. De hecho, cuando eran nuevas, ya tenían un conocimiento viejo. Entonces, mire, yo sé que en Cuba, yo no estoy loca, yo sé que en Cuba acceder a Internet es un requete lujo, pero hay mucha gente que tiene la posibilidad y no lo hace. No en Cuba, fuera de Cuba. Hay gente que tiene la posibilidad y no lo hace. Entonces, mire, si la enciclopedia...